Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Guillermo García Estrón, presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología Argentina, al doctor Álvaro Justiniano Gross, vicepresidente de Colabiocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, al doctor Jason Park, director del comité organizador de la reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC, de Estados Unidos de Norteamérica, al doctor Eduardo Chaler, es bioquímico principal y coordinador del laboratorio de endocrinología del Hospital de Pediatría, profesor Juan Garrahan, Buenos Aires, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. La doctora Graciela Queiruga ha sido docente en la Facultad de Química, Universidad de la República, Uruguay, gerente del laboratorio del Banco de Previsión Social y responsable del laboratorio de pesquisa neonatal, Uruguay. Ha recibido el premio Reina Sofía 2010, el premio Eslabón Solidario, Comisión de Discapacitados del Uruguay y el premio al legado de la institución, Universidad de la República. Integra el Consejo de la Facultad de Química por el orden egresado y por el claustro.
Muy bienvenida, querida Graciela Queiruga, a El Microscopio, esta luchadora por el programa de pesquisa neonatal en el Uruguay, que por modestia nunca lo dice, pero así ha sido. Graciela, vamos a hablar de los cursos que Colabiocli ofrece. ¿Por qué han venido haciéndolos tan a pulmón y con tantas buenas ganas? ¿Desde cuándo se hacen cursos y qué devoluciones tienen de los que han dictado?
Mira, yo fui presidenta de Colabiocli, Uruguay fue sede de Colabiocli desde el 2016. Yo fui presidenta 2016-2017 y la doctora Raimondo está ahora actualmente por Uruguay como presidenta. Hasta ahora en el Congreso de Panamá se elige otra entidad, ¿verdad? Cuando Uruguay asumió eso, y yo era presidenta, la preocupación más grande era la formación de los profesionales. Y como es muy caro en América Latina el traslado de un, es más caro, más barato ir a Miami o a Madrid que ir a Panamá o que ir a Venezuela o que ir a Ecuador. Nos sale carísimo movilizarnos. Entonces nosotros pusimos el tema de los cursos online, pero cursos gratuitos para los socios de las entidades afiliadas a Colabiocli. Entonces, el primer curso que se dio, que tuvo 705 participantes, fue el curso de pesquisa neonatal, que es un poco mi tema, y va, es mi tema actualmente y desde hace más de 30 años casi. Entonces, se convocó a profesionales de toda América Latina, expertos en temas, y bueno, hubieron argentinos, chilenos, brasileños, de Estados Unidos, de República Dominicana, de todos lados, cada uno tomaba un tema y eso se desarrollaba en la plataforma Model de Colabiocli. Y ese curso fue un éxito grande porque el tema de pesquisa nunca había sido agarrado así en su conjunto, todo. O sea, nosotros explicamos la historia, lo que era la pesquisa, cómo organizar un programa de pesquisa y después enfermedad por enfermedad y después la parte del laboratorio que la dio muy bien Gustavo Borrajo de Argentina, Isabel Ibarra de México. Bueno, no quiero nombrarlos. La parte de hipotiroidismo congénito la dio la doctora Ana Chiesa de Argentina, la parte de fenilcetonuria Verónica Cornejo de Chile. Bueno, fue un curso fibrosis quística, o sea, nunca se habían dado todo junto todos estos temas y la verdad la respuesta de la gente fue excelente, o sea, quedaron conformes con el curso. Algunos tenían problema en la parte porque no tenían medios audiovisuales suficientemente modernos como para poder seguir bien el curso, pero o a veces se les cortaba la comunicación, pero aparte de eso, fue muy bien recibido, porque ya te digo, fue un tema que se agarró así en todo su conjunto. Y la gente quedó muy conforme con este. Este fue el primer curso que largamos allá en el 2017. Ya se venían haciendo siempre los cursos de gestión de calidad para los cuales la OPS subsidia a muchos integrantes de los laboratorios públicos. O sea, ella le da becas a la gente que trabaja en un lugar público, en el Estado, más bien, ¿no? En la salud pública. Y ese curso de gestión de la calidad se viene haciendo hace muchos años ya, online también, y nosotros lo seguimos apoyando con la asistencia de Juan Pablo Gramático y siempre con el apoyo de OPS. Después OPS quiso hacer un curso de gestión de calidad especial para los laboratorios de tuberculosis. Y actualmente está en marcha un curso de gestión de calidad para profesionales universitarios. O sea, la idea de OPS es que entre la parte de gestión de calidad a las universidades, que sea un tema más para que la gente que sale después a dirigir un laboratorio no solo sepa de la parte técnica y de los temas bioquímicos, sino que también sepa gestionar con calidad el laboratorio, ¿verdad? Bueno, después se hizo en este primer semestre un curso sobre avances en diabetes, que participaron gente de Estados Unidos y de Holanda. Tuvimos, en ese caso, 50 inscriptos, de los cuales 14 fueron becas, y ese tuvo costo, pero el costo fue de $100, o sea, es un costo muy accesible para este tipo de cursos. Y también en el año pasado se hizo un curso de estandarización de creatinina. Tú sabes que la creatinina es un marcador muy importante de la enfermedad renal y cuanto antes detectemos la creatinina, que te da un índice de cómo anda el flujo renal, el flujo glomerular, es importante que todos los laboratorios tengan exactitud, no solo, además de tener precisión en sus resultados, que esos resultados puedan ser comparables de un laboratorio a otro. Y se hizo un trabajo muy importante en esta estandarización de creatinina. Y ahora en este año tenemos en marcha con la doctora Nilda Fink de la Universidad de La Plata el curso Introducción a la Bioética en los Laboratorios de Análisis Clínico.
Ya estamos montados sobre el segundo semestre del año. ¿Qué se puede cursar?
Trataremos de que empiece lo antes posible, pero será julio-agosto. No es dar un curso desde un lugar para todos, sino que todos participen con sus profesionales responsables en los temas que solicitamos, que ofrezcan los profesionales. Nombramos un coordinador, en el caso de diabetes fue la doctora Estela Raimondo, en el caso de pesquisa neonatal fui yo, en el caso de bioética va a ser la doctora Nilda Fink. O sea, hay un coordinador que recibe todas las ponencias, lo pone en la plataforma Moodle, de allí cada semana es un módulo y estos cursos son con evaluación, eso es lo importante. La evaluación se hace también a través de la plataforma. Tenemos que hacer preguntas múltiple opción y tenemos un día para que la respondan y después caen las preguntas y ya no pueden acceder al módulo, ¿verdad? Los módulos siempre empiezan los domingos y terminan los lunes y antes del lunes a las 23:55 tienen que haber contestado el módulo y contestado la evaluación, que ya te digo, es múltiple opción.
Pero si acaso ya comenzó el curso, ¿alguien se puede sumar tardíamente?
Como tú tienes la evaluación, el curso se aprueba si tienes el 60% de los módulos aprobados. Entonces siempre hay un repechaje al final. Los temas quedan colgados en la plataforma. Tienen acceso, por supuesto, con un código los que están inscritos, nada más. Al final se hace como que fuera un repechaje y el que perdió el módulo puede volver a hacer la prueba. Entonces, el que no la hizo podría, durante las semanas, estudiar lo que está puesto y hacer la prueba al final con el repechaje de los demás. Eso es posible, sí. No muchos, pero uno o dos módulos se pueden recuperar.
Y Graciela, ¿qué temas te parecen interesantes o hasta urgentes para tratar en los proyectos 2020?
Bueno, todo el mundo pidió que repitiéramos el curso de pesquisa. Y nosotros conversamos con otros colegas, como justo estuvo el congreso ahora en mayo en Buenos Aires, estaban todos con la cabeza en el congreso y no pensamos más en los cursos. Queríamos mejorarlo, por eso no se repitió, porque no queremos dar la misma versión, sino una versión mejorada del curso de pesquisa. Sobre gestión de calidad siempre hay que seguir trabajando, porque los profesionales nuevos tienen que tener, ¿verdad?, estos temas. Y estandarización de creatinina fue algo muy importante también, porque es tratar de que todos los que informan 0,70 sean 0,70 de creatinina y no variaciones para arriba y para abajo, ¿verdad?
¿Y los cursos los hacen solos o los hacen en conjunto con otras instituciones?
Por ejemplo, el curso de pesquisa fue con la Asociación Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, la SLEIM. Los participantes fueron en general socios de SLEIM y de Colabiocli, ¿verdad? O sea, los bioquímicos estamos en Colabiocli, estamos también en SLEIM. Para el curso de estandarización de creatinina, por supuesto que participó la gente de enfermedades renales. Y en la de diabetes, lo mismo, participaron médicos especializados en el tema. Nunca es solo bioquímicos, el curso lleva también otros profesionales de la salud.
Y tienen muchos participantes, porque uno piensa, bueno, no sé, algunas docenas.
En el de creatinina se anotaron 570 personas, que aprobaron 250. En el de pesquisa neonatal, 705. Aprobaron unos 300. Pero lo lindo era que eran de todas partes de Latinoamérica, ¿viste? Se consiguió con estos medios, como yo estoy ahora hablando contigo, se consiguió comunicarnos, por fin, podernos apoyar, podernos ayudar entre los hermanos latinoamericanos. Realmente yo creo que la tecnología la tenemos que aprovechar y sacar el máximo partido posible. Era lindísimo comunicarme porque a mí me llamaban, por ejemplo, en el de pesquisa por preguntas o porque no podían comunicarse o porque nosotros lo que mandamos es un PowerPoint hablado. Algunos no podían oírlo y le mandábamos escrito al lado, diapositiva por diapositiva, lo que tenía que decir la diapositiva. Entonces, claro, según la capacidad que tenían de medios audiovisuales, era lo que podían aprovechar o no. Pero tratábamos de que aprovecharan todo al máximo. Y yo no sé en qué rinconcito de Bolivia estarían escuchando, pero les llegábamos igual. Tratábamos de llegarles. Fue lindo, sí.
Qué fantástico, qué lindo, Graciela. Cuánta gente participando en esto, con cuánta buena voluntad, cuánto a pulmón que se hace para que esto funcione y para que la capacitación permanente sea un hecho. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio e invitamos a la gente para que rápidamente entre a Colabiocli y se anote en este curso de bioética que está ya cruzando los primeros pasitos para no perdérselo porque va a estar muy bueno. Gracias nuevamente, Graciela. Un abrazo muy grande.
Bueno, igualmente. Hasta pronto. Chao, chao.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Then I guess I'd be with you, my friend. El microscopio.
Continuamos con la entrevista comenzada la semana pasada con el doctor Guillermo García Efrón, bioquímico por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en microbiología y parasitología por la Universidad Complutense de Madrid, España. El doctor Guillermo García Efrón es además bioquímico por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en microbiología y parasitología por la Universidad Complutense de Madrid, España, postdoc por el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España, y por la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, Instituto de Investigaciones de Salud Pública de Estados Unidos de Norteamérica. Es investigador independiente del CONICET Argentina y profesor asociado a cargo de la Cátedra de Micología en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, a donde dirige el Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular.
Muy bienvenido, doctor Guillermo García Efrón, a El Microscopio. Vamos a hablar de antifúngicos. Vamos a tener una charla en relación a lo que la semana pasada contábamos de este curso que se va a realizar desde la evaluación de la sensibilidad en el laboratorio al tratamiento del paciente, el día 12 de agosto, comenzando en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. El 12 de agosto va a haber mesas de discusión sobre epidemiología nacional e internacional, tasas de resistencia y sensibilidad, metodología, posibilidades de derivaciones en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y del 13 al 16 se va a desarrollar precisamente un curso para profundizar en este tema. Le recordamos a la gente que puede averiguar más en ggarcia@unl.edu.ar, que es el correo electrónico del doctor Guillermo García Efrón, con el que hoy vamos a compartir más sobre infecciones fúngicas. Guillermo, para entrar en tema, ¿ha aumentado la prevalencia de las infecciones fúngicas?
Últimamente ha estado aumentando gradualmente desde la década del 90 con la aparición de la epidemia del SIDA, porque las infecciones fúngicas graves se dan sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, así que es una condición imprescindible para tener una infección fúngica grave es tener previamente una inmunodepresión. Entonces el primer momento donde comenzaron a aparecer es con la epidemia del SIDA en la década de los fines de los 80 y 90, y ahora se suman el aumento en pacientes inmunodeprimidos por trasplantes o pacientes oncohematológicos que tienen problemas inmunitarios por su enfermedad o por los medicamentos que toman para evitar los rechazos de órganos.
¿Y por qué motivo se ha dado este aumento? ¿Solamente por la inmunodepresión, sea HIV o medicamentos?
Sí, también hay una teoría que dice que la mejora en lo que es la bacteriología clínica hace sobrevivir a pacientes que hace quizás 20 años atrás morían por una infección bacteriana. Entonces todos los avances en tratamiento antibacteriano permiten que se superen esas infecciones y los hongos ocupan ese nicho. Es decir, el paciente está más debilitado que antes y el hongo es capaz de causar una infección fúngica con una mayor facilidad.
Para bacterias sabemos que sí, pero ¿los hongos también se vuelven resistentes rápidamente? Y si es así, ¿por qué?
Bueno, hoy en día, por ejemplo, en el mundo hay una prevalencia cercana al 10% de resistencia en cándida, que es la levadura, el patógeno fúngico más común. Y acá en Argentina es aproximadamente un 4%. En hongos filamentosos como Aspergillus, hay ciertos lugares de Europa donde la resistencia llega al 20%, la resistencia a los tratamientos habituales. También hay que separar lo que es candidiasis genitales, femeninas, sobre todo, donde la resistencia también es un problema hoy en día por el uso indebido de antifúngicos, es decir, la gente se automedica con óvulos o antifúngicos orales, y eso lleva a que se seleccionen resistentes. Igual es la resistencia en hongos se produce de una manera más lenta que en las bacterias, o sea, necesita más tiempo el hongo para... una infección fúngica tiene que estar más tiempo en el paciente para que se seleccionen los resistentes, debido a que en los hongos no hay transferencia horizontal de la resistencia como hay en bacterias con plásmidos. Los hongos son solo hay lo que se denomina transferencia vertical, es decir, se van los hijos, van heredando, digamos, las mutaciones que van quedando en el genoma. En cambio, en bacterias, como hay plásmidos, se pueden pasar hasta en distintas especies los plásmidos que llevan genes de resistencia. Entonces, se ve un aumento en la resistencia, pero más gradual que en las bacterias, donde ha habido como una explosión de la resistencia.
¿Y a qué se debe la emergencia de la resistencia antimicótica y cuáles son los mecanismos de resistencia antifúngica?
La emergencia de la resistencia antifúngica se da por el tratamiento mismo del que se usa, que es correcto usarlo, y naturalmente se va seleccionando mutantes resistentes. Luego hay especies que son naturalmente resistentes a ciertos antifúngicos, que fueron apareciendo, emergiendo últimamente. El que últimamente se ha conocido es Candida auris, que es una levadura que apareció en Japón y Corea en 2009 y es naturalmente resistente a muchos antifúngicos, es decir, no se da por el tratamiento, sino que la especie en sí no le hacen nada muchos de los antifúngicos que se utilizan. Y luego está otra forma de emergencia de la resistencia, se debe a el uso de antifúngicos azólicos en agricultura. Lo que es Aspergillus, que es agente de infecciones pulmonares, se ha demostrado ya que el uso de antifúngicos azólicos en agricultura selecciona resistentes, Aspergillus resistentes a los azoles de agricultura, pero que luego infectan a pacientes y dan infecciones aspergilosis resistentes a los triazoles. Eso en Europa sobre todo es un problema y nosotros acá en mi laboratorio ya hemos detectado varios mecanismos de resistencia en Aspergillus asociados al uso de azoles en el campo.
¿Es posible hablar un poquito sobre cuáles son las vías usuales de contagio?
La cándida es un habitante normal de la microbiota de piel, vagina, intestino, el tracto gastrointestinal desde la boca. Entonces lo que sucede en esos casos es que el paciente inmunodeprimido, por ejemplo, se necesita un catéter en un hospital y a través del catéter puede penetrar al torrente sanguíneo y generar una infección fúngica, una candidemia, y de ahí se disemina. En el caso de las aspergilosis, por ejemplo, y de los hongos endémicos, que acá en Argentina tenemos varios, son por inhalación, es decir, inhalamos los conidios del hongo, y si encuentra en el pulmón un microambiente adecuado, sobre todo una inmunodepresión, comienza a invadir el tejido. Así que esas son las dos vías, o por inhalación, o endógena, o por tratamientos médicos, y también están las micosis por implantación, que es por ejemplo, si inocula a alguien en el campo, es común, se pinchan con una espina o con algún material vegetal y se inocula el hongo en profundidad en el tejido y producen infecciones que en general esta última vía son localizadas en la zona donde se produce la inoculación nada más.
Ahora pasando al laboratorio, ¿qué métodos hay para poder evaluar la sensibilidad a los antifúngicos?
Bueno, para evaluar la sensibilidad de los antifúngicos, hay ya desde hace unos 20 años se han desarrollado los métodos estandarizados, que son microdiluciones en placa, donde se puede obtener la CIM, digamos, la concentración inhibitoria mínima. Eso hay un método estandarizado llevado por el Instituto de Estándares de Laboratorio de Estados Unidos, y hay un europeo que se llama EUCAS, que tienen pequeñas diferencias, pero que en general se utilizan de rutina en centros de referencia. Después hay otro método que derivó de estos anteriores, que es la difusión en placa, y que eso está poco difundido, creo, y se podría utilizar de manera simple en muchos laboratorios. Se utiliza placas de Müller-Hinton, como el de bacteriología, al que se le agrega 2% de glucosa, y se usan discos, como se usan los antibiogramas de bacteria, igual los discos de papel, que en este momento hay disponibles de fluconazol y voriconazol, acá en Argentina. Y también se puede hacer test, que son la elipsometría, y funcionan igual que las de bacteria. O sea, son metodologías que podrían usarse en los hospitales de forma rutinaria, y no se usan, creo yo, por desconocimiento. Y también hay que tener en cuenta que todas estas metodologías hoy en día son recomendadas, que todo hongo que es aislado de una muestra de una micosis profunda o de una candidiasis vaginal recurrente, se le debería evaluar la sensibilidad, y eso casi no se hace en nuestro medio.
Y en la etapa preanalítica, ¿algo que debamos saber sobre la toma de muestras?
Bueno, la toma de muestra de lo que es micosis profunda, en general las ideales son, por ejemplo, si una micosis respiratoria, se suele usar mucho lavado broncoalveolar o biopsias, y si es de sangre, hemocultivos, son los mismos hemocultivos que bacteriología, es decir, hay que tener las mismas precauciones. Y en cuanto a lo que es lavado broncoalveolar o biopsias o otro tipo de muestra, líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, lo toman los médicos y tienen que tener, es la misma precaución que cualquier otra muestra de microbiología. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando llegan el material hay que procesarlo rápidamente. No es aconsejable guardarlo en heladera, es decir, hay que, ni bien llega, darle prioridad, porque si hay una flora acompañante, digamos una microbiota bacteriana acompañante que crece más rápido, es probable que crece más rápido la bacteria que los hongos, ¿no? Entonces es probable que no logremos aislar el hongo cuando se demora en la siembra del material. Y también es fundamental en micología lo que es el directo y coloraciones, dedicarle mucho tiempo. También hoy en día, por ejemplo, en nuestro laboratorio nos dedicamos mucho a desarrollar metodologías de biología molecular de diagnóstico. Entonces, eso es un tema que se está utilizando mucho a nivel mundial, y bueno, nosotros tenemos acá varias metodologías desarrolladas y brindamos servicios a terceros como centro de referencia. Pero bueno, eso también la toma de muestra es lo mismo que cualquier otra muestra para microbiología.
Bien, muchísimas gracias, doctor Guillermo García Efron, por su participación hoy en El Microscopio, y les recordamos el encuentro del día 12 en la Universidad Nacional del Litoral con un curso en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas sobre estos temas. El 12 de agosto, las mesas de discusión, del 13 al 16, el curso para profundizar y especializarse en este tema. Muchísimas gracias y mucha suerte con el curso.
Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura. Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Thank you. eres tú en aquellas tardes divertidas. Así eras tú de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa. Cabecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa. Navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora.
Mónica Teresita Felisa Aixalá es bioquímica, especialista en hematología, área eritropatías y doctora por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Miembro de la Asociación Bioquímica Argentina y de la Sociedad Argentina de Hematología y docente invitada en las carreras de especialistas en hematología de numerosas universidades nacionales, así como de cursos de la especialidad. Y jurado de tesis de la Universidad Nacional del Sur y jurado de trabajos para publicación en revistas científicas y de certificación de profesionales en la especialidad. Ha publicado trabajos en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha sido jefe de departamento de apoyo médico del Instituto de Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de Medicina y del Laboratorio Fundación de la Hemofilia. Dirige el laboratorio Aixalá Blanco.
Y vamos a volver a hablar del 73º Congreso Argentino de Bioquímica, organizado por la Asociación Bioquímica Argentina, que va a faltar muy poquito para que se realice y queremos volver a contar un poco qué va a encontrar todo aquel que desee participar. Nuevamente muy bienvenida a El Microscopio, Mónica Aixalá, es un gusto tenerte nuevamente aquí. 73 Congreso Argentino de Bioquímica, ¡qué viejos son!
Somos viejos y creo que es la institución que más congresos tiene en su haber, la institución argentina, ¿no es cierto?
Sí.
Y este año con alegría porque festejamos los 85 años de vida de la Asociación Bioquímica Argentina.
Qué lindo, qué lindo. Recordanos cuándo y dónde.
Este congreso, que se llama La Bioquímica Expansión Sin Límites, se va a realizar entre el 20 y el 23 de agosto, obviamente de este año, en el Hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Bien, recién dijiste el lema, que no es menor. A mí me ha encantado cuando se lo han puesto. Contanos qué sentido tiene tener este lema, esto que los convoca para este evento número 73.
Que la bioquímica, que surgió hace no demasiados años en la historia de la humanidad, pero así hace ya bastantes años, era una cosa limitada, un poco el auxiliar y dar elementos, herramientas al médico, y con eso manejarse muy básicamente, y ha crecido en los últimos años con avances con el conocimiento en la bioquímica clínica, en la bioquímica básica, en la bioquímica instrumental, que no es menor eso, y las perspectivas son cada vez mayores, y mayores son los campos de aplicación. Uno a veces piensa, relaciona la bioquímica con el ser humano, y sin embargo ya tenemos una bioquímica del suelo, una bioquímica vegetal, más allá obviamente de lo sabido, la bioquímica aplicada a la clínica en veterinaria, ¿no es cierto? Incluso uno de las actividades es una conferencia que van a hablar de bacterias y en la síntesis de determinados plásticos. O sea, esto es una expansión sin límites. La actividad organizada por Corebio, que es la Comisión de Residentes Bioquímicos de la República Argentina, va a exponer sobre justamente la expansión sin límites, utilizando el lema del Congreso, que está entre los residentes, en los que son los que nos van a seguir, los que están formándose en la actividad profesional, y va a haber exposiciones muy interesantes de trabajos de aplicación del trabajo de los residentes en sus hospitales.
Pasaron varias semanas desde aquella charla en la que presentamos en detalle el Congreso. ¿Cómo ha venido desarrollándose la expectativa de asistencia?
Seguimos con la expectativa de los 1.500 asistentes, no solamente de Capital Federal, sino del resto del país y de otros países, especialmente los limítrofes.
Multitudinario. El programa ya está terminado completamente y está puesto en la web.
El programa está completo con los horarios y con los salones del hotel.
Recordanos los ejes principales, los temas más englobantes que se van a desarrollar a lo largo de los días del Congreso.
Tenemos distintas actividades que van de conferencias plenarias, que son dos, la de apertura y la de cierre. Tenemos 17 conferencias ordinarias, 17 simposios, 4 talleres y 2 desayunos con expertos. Me gustaría mencionar las conferencias plenarias. La de apertura va a estar a cargo del doctor Alberto Cormillot, que es la problemática de la obesidad en el siglo XXI. Y la de cierre va a estar a cargo del doctor Jean-Louis Vives Corrons de España, que va a hablar de ectasitometría y desórdenes de la membrana eritrocital. En referencia a las otras actividades, van a ir tocando distintas áreas de la bioquímica clínica y de la bioquímica básica. No me gustaría pecar de olvidarme de alguna, así que me perdonen los que no menciono, pero vamos a ir pasando por endocrinología, hematología, hemostasia, pediatría, emergentología, gestión de la calidad, microbiología, proteínas, banco de sangre a través de grupos, biología molecular de grupos sanguíneos, son realmente minería de datos. Hay que también considerar que están en los talleres, en donde van a ser sesiones de controversia y o sesiones de interactivas. Y allí también van a poder participar los asistentes. Allí se va a tratar, por ejemplo, la controversia si es útil la hemoglobina glicosilada en el diagnóstico de la diabetes. Se va a hablar de cómo informo un sedimento urinario, cómo informo un componente monoclonal en el proteinograma electroforético en casos de mieloma múltiple. Yo creo que son temas interesantes, y esto lo que creo que va a caracterizar este congreso es justamente un poco de innovación en la parte científica, no solamente por los temas a tocar, sino por la forma de tocarlos y la interacción con los asistentes. Y por otro lado, las innovaciones de tipo comercial, estructural, que hemos ido implementando.
Aparte, no van a ser solamente argentinos los que van a estar, contanos.
No, hay invitados, obviamente, de capital, del interior del país, y también como invitados extranjeros a la doctora Carolina Valenzuela de Chile, a Joan Luis Vives Corrons de España, a Paloma Menéndez Valladares de España también, a Ivo Bernard Schotten de Brasil, a Paulo Antonio Rodríguez Pereira de Portugal y a Javier Alejandro de Sameneses de Bolivia. Esos son nuestros invitados extranjeros que van a tocar distintas áreas de la bioquímica. También es importante, que ya creo hice referencia en la otra entrevista, a que también hay actividades conjuntas con otras sociedades como la Asociación Argentina de Diabetes, la Argentina de Hematología, el Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo, el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis, la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo y el Grupo Argentino de Laboratorios para la Seguridad del Paciente. Creo que es importante también la interacción que tengamos con esas sociedades en las distintas exposiciones durante el congreso. La verdad que queremos una convocatoria importante y tanto para los dos extremos, para aquellos que tengan muchos años de ejercicio profesional como aquellos que recién se inician. Así que muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Silvana.
Excelente. Hecha la convocatoria entonces. Congreso Argentino de Bioquímica número 73 con el lema La Bioquímica Expansión Sin Límites, organizado por la Asociación Bioquímica Argentina, 20 al 23 de agosto de este año en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires. En www.aba-online.org.ar está toda la información para aquellos que quieran participar del 20 al 23 de agosto en este 73º Congreso Argentino de Bioquímica. Muchísimas gracias, Mónica Aixala, por tu participación hoy en El Microscopio, y que sea multitudinario y exitoso este congreso.
Gracias, mucha suerte y muchas gracias por todo.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la BioCli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos vacunas. Durante el mes de abril de 2019 en el Uruguay se administraron 97.940 dosis de vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis, lo que marca un aumento de 722% respecto al mismo mes de 2018, en el que se administraron 11.908 dosis. Desde 2017 se realiza el registro de los actos vacunales a través del sistema informático de vacunas. La vacuna está disponible en los 400 vacunatorios públicos y privados de todo el país. La vacuna contra el sarampión se administra la primera dosis de la vacuna a los 12 meses de edad y la segunda a partir de los 15 meses.
Omicroscopio.
Francia, Aedes albopictus. Importado de Asia a principios de la década del 2000, el mosquito Aedes albopictus continúa expandiéndose en la parte continental de Francia. Debido a que es capaz de transmitir enfermedades como el dengue, su expansión es supervisada de cerca por las autoridades de salud. El mosquito Aedes albopictus, una especie capaz de transmitir enfermedades como el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre zika, se sigue propagando en Francia. Ya se ha implantado en más de la mitad de los departamentos, incluido París, según advirtieron las autoridades sanitarias. En total, más de 37 millones de personas están expuestas, 57% de la población metropolitana, y el insecto se ha instalado permanentemente en 51 departamentos en 2018 contra 42 del año anterior, según el Ministerio de Salud, que va actualizando cada año el mapa de su implantación desde su aparición en Francia en 2004.
Un microscopio.
Mordeduras de serpientes. La Organización Mundial de la Salud publicó detalles de su estrategia para prevenir y controlar el envenenamiento por mordedura de serpientes, una enfermedad tropical desatendida que afecta de 1.800.000 a 2.700.000 personas cada año, cobrándose de 81.000 a 138.000 vidas y causando 400.000 casos de discapacidad permanente. El objetivo de la estrategia es reducir a la mitad el número de muertes y casos de discapacidad debido al envenenamiento por mordedura de serpiente en los próximos 12 años a través de un programa que se dirige a las comunidades afectadas y sus sistemas de salud y garantizando el acceso a un tratamiento seguro y eficaz a través de una mayor cooperación, colaboración y participación en todos los niveles.
Un microscopio.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Thank you. microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Graciela Queiruja, miembro del Consejo de la Facultad de Química por el Orden Egresado y por el Claustro de la Universidad de la República Uruguay. Al doctor Guillermo García Efrón, presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología. A la doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, miembro de la Asociación Bioquímica Argentina y de la Sociedad Argentina de Hematología.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.